qué gratísima visita que tenemos en este en esta tarde de viernes aquí. A ver, ¿cómo lo podemos mencionar? Porque tiene tanta trascendencia como modestia el hombre, ¿eh? Sí. Entonces, es complicado, por ahí se pone medio nervioso cuando empezó a decir un maestro. Vamos a decir que está con nosotros el maestro Ernesto Méndez. Y un aplauso, se merece. Nunca se piden los aplausos para los artistas, pero hay algunos que ya vienen haciendo muchísimos méritos, o sea que siempre son pocos los aplausos. ¿Cómo andás, viejo?
Bien, muchas gracias por el recibimiento.
Bueno, ¿qué andamos? ¿Andás promocionando nuevo material?
En realidad estamos por...
pero con compañía, mirá qué compañía también.
Estamos hablando y estamos por tocar prontito nomás. Bueno, un material que ya tiene un par de años, pero que... Sí. Por estas cuestiones de cómo uno va haciendo las cosas y las presentaciones y demás, hemos tenido oportunidad de hacerlo una sola vez en la ciudad de Paraná, que como te decía fue hace un par de años atrás cuando fue el lanzamiento de este disco. Estamos hablando del disco que hice hace un par de años con Rudy Flores.
Uh-huh, exactamente.
Que bueno, es un disco que a mí me ha dado muchísima satisfacción en todo momento, digamos, desde su grabación hasta lo que ha venido sucediendo después con el producto terminado y, uh-huh, y con la repercusión que ha tenido.
Sí, así realmente. Que, bueno, para la gente que por ahí puede no conocerlo, Rudy Flores es otro eximio guitarrista, muy conocido por el dúo que conformaba con su hermano, con uh-huh, Nini, que lamentablemente... ya nos dejó, se fue de gira el año pasado, uh-huh, directamente esa gira eterna. Hacían cosas realmente increíbles ese dúo, hijos ellos, al igual que vos, de un, uh-huh, de un músico tradicional de la música litoraleña, y que creo que estuviste acá o charlamos con vos por teléfono cuando estuvieron presentando ese material hace un par de años, sí, lo recuerdo, uh-huh, porque uh-huh, además le decimos a la gente que Ernesto es un eximio guitarrista, pero también le gusta compartir y traer, así participa de... Uh-huh. Es uno de los creadores de guitarras del mundo. Uh-huh. Y bueno, la verdad que es un privilegio que nos traigas este material y decirnos cuándo se va a presentar acá.
Bueno, el recital estamos avisando un poco con tiempo, viendo que se viene la semana próxima, que es cortita, uh-huh, con la Semana Santa y demás. Es el sábado 15.
Sábado 15.
O sea, no mañana, sino el sábado próximo.
Exactamente, después del Viernes Santo.
Exactamente. Así que para los que estén en la ciudad, los esperamos. Va a ser en la sala de la vieja usina. Uh-huh. Que bueno, creemos que de las salas paranaenses es una sala que le queda muy bien a esta propuesta, porque siempre la propuesta de las guitarras tiene un sesgo un tanto intimista. Así que la sala es preciosa y bueno, creemos que va a ser un lindo encuentro con el público de Paraná.
Bueno, y esto comprende el trabajo de ustedes solos, a dúo.
Sí, dúo de guitarras. Sí. Para ahondar un poquito más en la descripción. Con Rudy, cuando empezamos a tocar, hubo una química instantánea en relación a un repertorio que tiene que ver con el cancionero tradicional de nuestra región. Y bueno, quisimos de alguna manera, tanto en la grabación como en las presentaciones, cuidar esa característica del encuentro.
Por esa lo cual, naturalidad.
Exactamente. Así que decimos siempre, medio en chiste, que nosotros no ensayamos. No ensayamos precisamente para... para conservar ese carácter de
la frescura, ¿no?
de lo espontáneo. Naturalmente ya hemos tocado unas cuantas veces y entonces hay ideas que, de tanto tocar los temas, hay ideas que empiezan a tener cierta entidad y a convertirse en cierta idea de arreglo, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero lo cierto es que cada encuentro que tenemos es precisamente una oportunidad para dialogar a través de la música y encontrarnos en eso que nos gusta tanto.
Qué lindo, es como un encuentro de dos músicos que dicen, a ver, vamos a hacer esto, tal vez un vasito de vino por ahí, viste, que va templando un poco el clima, y se van haciendo cosas maravillosas, así han nacido un montón de cosas y seguramente esto yo la otra vez pudimos pasar parte de las cosas. Me acuerdo cuando lo venías a presentar había algunas cositas que podíamos sacar de YouTube, de grabaciones caseras.
Ah, es verdad, sí.
Y lo hicimos así, eso me imagino que, estoy viendo lo que tiene. Bueno, viejo Cacatí, qué sé yo. Ese es un tema que siempre me toca mucho porque es el tema que me cantaba mi viejo para hacerme dormir cuando yo era chiquita. Que a él le gustaba. De Alberico Mancilla, este tema, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ah, escuchamos un poquito. Después le hacemos tocar en vivo también, ¿eh? Qué maravilla.
Qué bueno.
Viejo Cacatí, sí, bien digo, de Alberico Mancilla. y de Edgar Romero Maciel, en las guitarras de Rudy Flores y Ernesto Méndez, que se van a presentar el sábado 15 en la vieja usina a partir de las 9 de la noche. Y Ernesto, que está charlando con nosotros desde hace un ratito, también ha traído la guitarra.
Sí.
La compañera.
Más que compañera, es como una parte más del cuerpo.
A ver, ¿qué sería la guitarra para vos? Eso está muy bien. Ernesto, ¿qué sería?
La forma de momento.
No, bueno, es una pregunta muy difícil. Bueno, no sé si es muy difícil, sino que tendría que hacer una enumeración tan, tan larga del significado, que, bueno, no sé. La verdad no lo tengo pensado como para decirlo de una manera sintética y clara, digamos, ¿no? Porque creo que para cualquier músico, digamos, el significado de su instrumento en la vida, bueno, es una cosa muy fuerte, digamos, ¿no? Porque precisamente es lo que viabiliza por ahí la conexión que uno tiene con la idea que uno tiene con el arte, digamos, ¿no? Si vamos más lejos y nos ponemos más filosóficos, sí, también, uno podría decir que la idea que uno tiene del arte también es una postura, una forma de pararse frente a la vida, ¿no?
Y es entonces, una filosofía de vida, directamente.
Es una forma de entender la vida. Y entonces, bueno, si la guitarra es el instrumento que posibilita todo eso, pucha, es un significado fuerte, ¿no?
¿Desde qué edad tocas?
Yo siempre digo que ni me acuerdo, claro, desde qué edad, porque casi siempre hago guitarra. Sí. Y aparte lo veo mucho con mis chicos, por ejemplo, que hoy a la hora de cuando están aburridos tienen mil cosas a las que echar mano, digamos, ¿no? Y yo soy de una generación donde era jugar a la pelota o
treparnos al
árbol, a la bici,
claro,
no había ni televisión, obviamente, mucho menos computadoras ni nada por el estilo. Así que yo creo que aprendí un poco de la mejor manera, digamos, que es que la guitarra era se mezcló entre los juegos.
Claro.
Como quien juega algo, ¿no? Ponerse a hacer música. Esa creo que es un poco una de las mejores maneras de aprender a hacer música.
Bueno, y ahora vamos a ver qué dice la guitarra de Ernesto Méndez. Porque no hay que desaprovechar la artista que tenemos acá y vamos a estar hablando nosotros. Dale.
LT14, Radio General Urquiza de Paraná, AM1260, la radio de todos. Donde hubo fuego, cenizas quedan, duros de callar, un cenicero radial.
Bueno, los mensajes que llegan, dice Juanita, dice, vamos Jorge, cantá, dice, viva el folclore, abrazo, dice, bueno, a punto sin ley se pasa lo primero y se quiere lo segundo. ¿Para qué vamos a cantar si lo tenemos aquí Ernesto Méndez con esa filosofía de vida que todos festejamos? Porque la verdad que es, decía Facundo Cabral, creo que cada vez que nace un cantor, un músico, es una buena noticia porque es un soldado menos, ¿eh? Y me parece que los músicos durante toda la historia los cantores, los juglares, los poetas, los artistas, aquel que se dedica al arte, nos representan a todos en muchas cosas que a lo mejor quisiéramos decir, a veces con palabras, a veces con una melodía, a veces con una pintura. Y creo que es el caso de Ernesto, que hoy nos está visitando y que el sábado 15 junto a Rudy Flores se va a presentar en la vieja usina. Pero ha traído la guitarra, y la guitarra habla por sí sola, ¿o no? ¿Cómo se llamaba esto, Ernesto?
Ese es un chamamé de Don Isaco a Bitbol que lleva, se llama Tita.
Tita. ¿Por qué de cuna la música litoraleña, ¿no? Pero vos, en tu carrera como estudiante, como profesor, experimentás un montón de otros géneros.
Sí, sí.
¿Por qué, digamos, te centraste en lo litoraleño?
Bueno, yo creo que bien aplica el viejo adagio de que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Creo que sucede también que a todo músico en determinado momento de su vida, de su formación, hay cosas que de alguna manera lo van encauzando y te van demostrando por ahí la importancia de a veces definirse por algún género en particular, digamos, ¿no? Con mayor o con menor amplitud, pero en definitiva creo también de que en la música que uno elige, en la música con la que uno se realiza, también juega aquello de que hay lenguajes que para uno son más naturales y más propios. Así como en el idioma hay un lenguaje, una lengua materna, y hay lenguajes adquiridos. En la música creo que opera un poco la misma lógica, digamos. Hay lenguajes en los que uno se siente como pez en el agua, digamos. Claro. Trabaja con total naturalidad, y otros que, si bien los puede abordar, no dejan de ser un lenguaje adquirido. Yo en mi formación musical realmente eso lo he sentido muy claro, que más allá de poder tocar otras músicas, uno siente que donde uno es realmente uno entero, sin dobleces y con naturalidad y con fluidez, es precisamente en lo que tiene una marca de identidad. En mi caso, fundamentalmente, es en la música argentina, y de manera en especial con la música del litoral.
Contanos un poquito, y sobre todo para la gente que no sabe, ¿qué es Guitarras del Mundo?
Bueno, Guitarras del Mundo es un proyecto que Estoy haciendo memoria, no quiero errarle, pero ya tiene más de 20 años en el país. Y es un festival que como su nombre más o menos lo indica, es un festival que nos posibilita tener en Argentina a guitarristas de todo el mundo. Argentinos juntos a guitarristas que nos visitan de todas partes. Lo novedoso de ese festival y lo que es una experiencia fantástica es que es un festival que se realiza durante 2 semanas en simultáneo en todo el país. Cada provincia del país tiene una sede en su ciudad capital y algunas de ellas, algunas más, en distintas ciudades del interior de cada provincia, así que son alrededor de entre 80 y 90 ciudades donde durante 2 semanas tenemos oportunidad de asistir a conciertos de guitarra donde la protagonista es la guitarra, no los guitarristas. Uh-huh. Es decir, uno puede encontrar desde un guitarrista de folclore hasta un guitarrista clásico, académico, hasta un guitarrista de jazz, hasta un guitarrista flamenco, porque precisamente la idea es que el protagonismo sea del instrumento, un instrumento tan arraigado y tan afianzado en nuestra cultura y en nuestra identidad nacional, ¿no?
Sí, increíble. La verdad que son cosas maravillosas las que se ven en esos encuentros. Uno por ahí puede ver, y incluso la gente hoy tiene acceso, hay mucho grabado, hay mucho material de encuentros anteriores en YouTube o en otras, en otros lugares de internet, y realmente son momentos realmente brillantes, uh-huh. Algunos de movida. Vemos que son grandes guitarristas todo lo que se presenta. Sí. Esto lo viene promocionando, no sé si no es uno de los creadores o de los impulsores aquí, Juan Falú también.
Sí.
Exactamente.
Sí, él es el que empezó un poco con el proyecto, ya te digo, en el año 95. Y bueno, y otra de las cosas características que es fantástica de ese proyecto es que yo creo que rompe un poco con la lógica de que para que un espectáculo tenga una gran aceptación o una gran convocatoria de público, hay que apelar a los artistas más masivos, digamos,
más taquillero,
o más difundido, sí. Más taquillero, más sí, difundido, sí. como quieras decirle. No es hablar mal de los músicos que participan, uh-huh. Pero muchas veces hay nombres que dichos en una ciudad como podría ser Paraná, o podría ser, qué sé yo, Santa Rosa, o podría ser Trelew. Y bueno, para el público de esas ciudades a lo mejor no representa muy poco. Y sin embargo, es notable ver cómo, yo digo que he tenido la suerte de hacer varios de los circuitos de este festival, tener la suerte de ver cómo el festival por sí mismo y la música de la guitarra convoca más allá de los nombres o de la masividad que pueda tener el nombre del artista, ¿no?
Y esto está aprendido cada vez más en los jóvenes. A mí me sorprendía, yo fui durante 10 años consecutivos a transmitir Cosquín, y que el festival, un poco, yo siempre le digo que es, con el perdón de todos, un poco para la televisión y para la gilada, digo, yo lo decía siempre, porque bueno, es toda la parafernalia de lo que se presenta, con todo el espectáculo, el escenario, como vos decís vos, los números más taquilleros, todo eso, pero hay un entorno, que son las peñas, que son los espectáculos callejeros, que son la cantidad de pibes, jóvenes que llegan con su grupo simplemente a querer tocar en un lugar. Y a mí me sorprendía, me hice muy amigo de gente por ahí que vos conocés, qué sé yo, el Vilma Wagner y el Tato Taján, que han andado por aquí también, que son profesores en la Escuela de La Plata, y un montón de chicos, y cuando yo decía Paraná, lo primero que me preguntaban, ¿cómo anda el Negro Aguirre? Y vos decís, el Negro Aguirre es un tipo que para el ambiente musical todos saben lo que es, y saben que es alguien que por ahí no tiene techo en cuanto a su creatividad, a su talento. Te puede gustar el género o no gustar el género, pero no dejas de reconocer lo que es el Negro Aguirre, que es un referente mundial del instrumento. Pero no es un artista que vos digas popular y que va a congregar por sí mismo en una marquesina grandes masas. Sin embargo, hay cada vez más cantidad de chicos que se preparan cada vez mejor en la música, y eso me encanta también, y que reconocen todo eso y que se van nutriendo de eso.
Sí, yo creo que es un fenómeno notable, y bueno, y el deseo de muchos músicos y de los que trabajamos en esto es que precisamente quienes están encargados muchas veces de la programación de ciclos, de recitales, de conciertos o demás, bueno, es como que abrir un poco el panorama para pensar de alguna manera que la programación también puede estar validada por un criterio artístico. Por un criterio artístico que muchas veces es el último que aparece, digamos, ¿no?
Sí, lamentablemente no se utiliza, porque yo digo, está bien, por ahí está el otro argumento. Bueno, la gente de Paraná se merece ver a tal artista que llena escenarios, que lleva multitud. Está bien, bueno, pero ese artista vos podés aprovechar, porque eso te obliga el marco por contratación, que vos tengas un sonido de tal calidad, que tengas un escenario, para que los artistas locales se puedan mostrar ante su público, ante una buena cantidad de público. Entonces podés hacer un mix y convocar, por ejemplo, que sé yo, Fiesta del Mate, otro de eso, artistas a tener tu cartelera local. Hay lugares que yo siempre los respeté, los quiero, por ejemplo, Córdoba te lleva a los más grandes artistas, pero son localistas, ellos vibran, sueñan y quieren que sus artistas estén en el escenario. Y por ahí me parece que al público del litoral, no sé tanto Corrientes, ahora me parece que Corrientes ha mejorado, no sé si decirlo mejorado, ha crecido en eso, pero no sé si en Entre Ríos o en el resto del litoral la gente defiende tanto lo suyo a la hora de ir a ver un espectáculo.
Bueno, yo ahora tuve la suerte de estar este año en la fiesta del Chamamé, y realmente es un festival precioso. Es un festival precioso porque, un poco parecido a lo que comentabas recién en relación a Cosquín, es un festival donde hay un espectáculo arriba del escenario y hay un espectáculo abajo también. Es decir, el público participa de una manera muy, muy activa, bueno, reconociendo a sus artistas, reconociendo la música que se interpreta, siguiendo a los músicos. Y hay una programación amplísima, que sin dejar de estar presentes estos nombres más convocantes, pero también hay la oportunidad de tener una cartelera realmente muy, muy, muy extensa, ¿no? Y con músicos no solo de Argentina, sino, por ejemplo, la cantidad de conjuntos chamameceros que vienen desde
Brasil. De Río Grande, ¿no? Increíble.
Impresionante.
Yo tuve la oportunidad un par de veces de estar en Río Grande, en los festivales de la Tafona, como llaman ellos, por ahí, o en un rodeo, que el rodeo vendría a ser como la jineteada acá, pero siempre a los brasileños, son inmensas, son una cosa terriblemente grande, porque es hasta nocturna, siguen todo el día, es increíble. Y con varios escenarios con música, y se sonaba un chamamé al estilo brasileño. Claro. Por ahí te apareció un correntino tocando también. Sí.
Claro, sí.
Río Grande del Sur y el noreste de nuestro país es más o menos lo mismo, pero hablando en portugués.
Es la misma región, sí.
Es complicado. No es complicado, te quiero decir que están todos bastante compenetrados. Bueno, Ernesto, hecho el anuncio, muchísimas gracias por la visita.
Gracias
por la visita.
Esperá que te tomás otro tomate y después nos da la de la despedida.
Bueno,
el otro día va a venir Jorge también.
Bueno. Ese es más difícil.
Que me parece que lo llamamos cuando murió
Horacio Guaraní.
Por supuesto.
Sí, salió enseguida y la verdad que tuvo una gentileza.
Bueno, pero él te elige el momento.
Obvio.
Él te elige el momento.
Y un artista como él, obviamente.
Y si no lo encontrás a Lunau.
Ese ya es otro problema.
Aparte que ya Jorge ha trascendido la...
Por eso, él es un artista y se lo respeta.
Claro,
cuando él quiere, puede venir.
Yo le diría que ya está, es un prócer. Para nosotros es un prócer. delimitar dónde termina la guitarra y empieza Ernesto o viceversa. La verdad que es
como un todo.
Sí, es como un todo. Y la simbiosis, porque uno más uno no son dos en este caso, es muchísimo más. Ernesto, muchísimas gracias por
venir. Bueno, muchas gracias Jorge, el equipo. Y la verdad es siempre un gusto venir a visitarlos.
No, el gusto es para nosotros. Reiteramos, el 21, el sábado santo, podríamos decirlo así. Sí,
no,
el sábado
15.
Sábado 15 a las 21.
Sí.
Ahí está.
El sábado próximo, no este de ahora.
Ahora. Sí, el sábado de Semana Santa.
Sí, ese.
¿Quedó claro? Sí, el 15.
Clarito,
¿ya está?
Clarito.
Bien, a las 21 en la vieja usina, Ernesto Méndez y Rudy Flores, para bueno, escuchar más de toda esta belleza que hemos estado escuchando. Hasta siempre, gracias, amigo.
Jamás perteneceríamos a un club que aceptara como miembros a gente como nosotros. Duros de callar. Quedan avisados.